fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Hay voces que solo aparecen cuando todo guarda silencio. Si las escuchas, ya es demasiado tarde. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de esas situaciones que no tienen explicación lógica alguna. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una nueva oportunidad de charlar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros, ponerte en contacto con nosotros. Utiliza nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. El cuerpo permanece inmóvil, la respiración se vuelve lenta y de pronto sientes que flotas. Personas de todo el mundo aseguran haber salido de su propio cuerpo durante la noche. Observarse desde arriba, atravesar paredes y recorrer lugares imposibles de explicar. pero no todos regresan tranquilos. Algunos describen presencias observándolos, sombras que parecen notar que no deberían estar ahí, entidades que se acercan cuando entienden que no están completamente vivos, ni completamente dormidos. Hoy, el viaje astral que salió mal, lo que vieron fuera de su cuerpo.
Es el punto y es el tema de esta noche, así que te invitamos a participar con nosotros. ¿Tú crees que cuando duermes y de repente sientes que flotas y que puedes salir de tu habitación, hacer un recorrido por la colonia o inclusive visitar países que nunca has pisado, crees que eso se forme a través de un sueño o es realmente un viaje astral? Te invitamos a participar, así como todos nuestros amigos que nos están llamando y que nos están mandando sus mensajes. Esperemos pronto escuchar el tuyo en voz propia. Adelante con los audios.
Vámonos.
Hola, hola, Gina, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Katy. Me radico aquí en Nebraska. Les quería comentar una historia que pasé yo ya hace unos cuantos añitos. Yo tenía un niño de 7 años. Tenía una niña de 2 años y medio a 3. Y estaba embarazada de un varoncito. Pues mi experiencia fue así. Yo dormía en el cuarto con mis 3 hijos, porque en ese tiempo yo no estaba con el papá de mis niños. Yo ya estaba con la barriga ya grande, ya para parir. Pues yo me dormía en la esquinita y ponía a mi niño mayor en el lado mío y en la cuna a la bebé. Entonces yo estaba acostada, según yo, todavía aún pienso y digo que estaba dormida, pero todo fue tan real que yo miré un hombre caminando con las manos y los pies como un chango, que iba corriendo hacia mí a tocarme la barriga de mi bebecito que estaba embarazada yo en ese tiempo. Y en el tiempo que me iba a tocar la barriga, yo me desperté y la bebé se puso a llorar. Por eso yo me desperté luego, porque la niña que estaba en la cunita se puso a llorar. Entonces yo nunca se me olvida esa cara de ese hombre, que caminaba como chango, que estaba la puerta abierta. Yo lo vi como que fuera real, como que no estuviera dormida. Era un hombre pelón, sin nada de pelo, con los ojos negros y alrededor así como ojeras, pero negro. Y una cara así como redonda, sí, y oscura. Y su sonrisa es como muy larga, muy grande, la boca era grande. Y a tiempo que me iba a tocar la barriga, mi bebé lloró, la de la cunita. Entonces ella se despertó, yo me asusté por el sueño y por la niña que se puso a llorar y porque esa cosa me iba a tocar el estómago a mí. Entonces yo me desperté rápido y la abracé y le dije, no, todo está bien ya. Pero la niña, después de todo eso, la niña, ella todas las noches a las 12 de la noche, ella se despertaba llorando y decía, mami, meyo, que tenía miedo. Y me señalaba siempre las esquinas, el armario, y siempre me estuvo enseñando así. Pues yo no hallaba qué hacer, yo le dije a mis amigas, les conté a mi mamá, le dije a mucha gente para ver qué podía hacer. Vinieron a orar pastores, pedí oración en la iglesia y ella no cambió desde ese día. Ella siempre veía cosas, decía que le daba miedo, se atrasó con el habla, casi no hablaba. Llegó hasta los 5 años y la niña ya empezaba un poco a hablar. La niña siempre, desde ese día, siempre me decía, mami, me da miedo porque ahí miro ojos. Mami, me da miedo porque hay alguien ahí. He tenido muchas experiencias con ella, que ella mira cosas. Cuando ella empezó así, yo no hallaba la solución. Y le dimos de todo, vinieron a orar a la casa y todo, pues no funcionó. Entonces yo le dije a una amistad, yo no sé qué hacer, y me dijo, no, pues te voy a decir un señor que cura, curandero. Y pues yo le digo, no, pues yo no creo en eso. Ok, pero tú sabrás qué hacer, pero te voy a dar el número, me dio el número de teléfono. Entonces yo llamé y le dije, hola, buenas tardes, don Julano y tal, nomás quería una limpia para mi niña, por favor. Y me dijo, sí, está bien, le va a salir tanto y tanto. Y yo, ah, está bien, yo aquí me radico en Estados Unidos, va, y él es de Centroamérica. Entonces yo le dije, está bien, yo le mandé el dinero y dije, confiando, a ver qué pasa, ya qué, porque yo no hallaba qué hacer, porque la niña siempre lloraba todas las noches, no había ni una noche que ella no llorara a las 12, y a mí me daba un miedo y un escalofrío. Y entonces ella me dijo, mándame una foto de la niña, la fecha de nacimiento, y hice eso, lo mandé. Entonces él, sin saber nada, sin comentar nada de nada, ni mi amistad le dijo nada, me dijo, no, la niña no solo está asustada, la niña la siguen entes, ella puede ver cosas. Y entonces yo me quedé muy asustada y pues le dije, pues haga lo que tenga que hacer, y así fue. Pues desde ese día la niña tuvo mucha mejora, mucha. La niña ya casi no lloraba en las noches. La niña se por un tiempecito ella estuvo bien, pero ahorita que ya tiene 6 años, ya va para 7, la niña todavía a veces me dice más. Cuando yo fui corriendo allá arriba, porque aquí a veces vamos al basement abajo, en el lado de abajo de la casa, y ella sube para arriba, que yo le digo, hija, anda, tráeme un bote de agua. Entonces ella un día fue y corriendo regresó y me dice, mami, 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 estaba alguien parado allí en la sala. Y yo salgo corriendo a ver y me dice, no, no, mami, es que no lo vas a poder ver, es todo oscuro, todo negro, me dice ella. Hasta el día de hoy ella todavía puede ver cosas y ella me dice, pero como yo le digo, la sangre de Cristo tiene poder.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, 3 rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, 3 rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No encuentro nada malo en ser inmortal. No me molesta que me consideren equivocado, pero cómo odio ser dañino.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y queremos tu participación y también vamos a terminar de escuchar este audio.
hasta el día de hoy ella todavía puede ver cosas y ella me dice, pero como yo le digo, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí Nachito y Gina tratando de ver cómo le hacemos, porque la niña no quiere ver nada, pero yo le hablo de eso, de que tal vez es un don o algo, y ella me dice, yo le voy a pedir a Dios de que yo no quiero ver eso porque me asusto. Y así, ese es mi cuento, mi anécdota, mi experiencia con mi niña. Cuídense, Nachito y Gina. Saludos. Gracias, aquí desde Nebraska. Mi nombre es Katy. Cuídense. Feliz día, feliz noche.
Muy amable, amiga. Y qué horror.
Saludamos a todos los amigos que se están integrando y que además les estamos convocando para que nos den sus experiencias acerca de los viajes astrales. ¿Has tenido alguno? ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Hay personas que nos han dicho, no, es que yo quisiera, pero no puedo. Y otras que sin desearlo, salen de su cuerpo. Y entonces es un tema muy interesante que hoy vamos a platicar.
Así es, uno de los temas yo creo que un tanto más recurrentes y que pudieran despertar el interés de muchos de nosotros. Hay quienes anhelan, desean con tantas ganas tener un viaje astral, solo por tener la experiencia, esa sensación. Pero ¿implicará algunos riesgos? De eso y mucho más vamos a estar platicando aquí contigo. Y mientras tanto, tenemos la oportunidad de escuchar audios que ustedes nos han enviado y te invitamos a ti también. Puedes platicar completamente en vivo con nosotros. De eso se trata este programa.
Buenas noches, Gina, Nachito.
Saludos, amigo. Buenas noches.
Hola.
Espero y se encuentren bien. Un saludo para todos los peludomaníacos.
Sí, señor.
Mire, pues esta historia me la contó mi padre ahora ya de viejo. Pues yo en ese entonces todavía ni nacía, él estaba chavo. Dice que es una historia de allá de 1958, 56, por ahí. Dice que él y un amigo, pues, andaban trabajando en el campo. Pues mi padre era campesino, ejidatario. Pero hay veces que ellos no tenían trabajo, porque esto del agua, del derecho del agua, siempre ha sido un problema. Y no siempre les daba agua el gobierno. Dice que se iban a trabajar para allá, para las pequeñas. Las pequeñas son grandes extensiones de tierra que pues ocupan mucha gente para trabajarles a los hacendados. Y pues en aquellos ayeres de eso se trataba. Dice que su amigo vivía en un rancho llamado El Venado, de nombre Lalo. Y él vivía, mi papá vivía en un rancho llamado Bolívar. Y a él le dieron una casa, el mismo ejido, pues son casas que, pues los grandes hacendados, pues se mueren y el ejido se las da a los ejidatarios. Entonces, dice mi padre que se fueron a trabajar, él y su amigo. Y pues ahí andaban y se aventaban jornadas desde muy temprano hasta muy tarde, con el vivo sol. Y pues dice que mucha gente de otros ranchos también iba a trabajar ahí, y el mismo hacendado les daba asilo, les daba casa. Otros hacían sus tiendas allá afuera, en la calle, en el patio. Otros se quedaban ahí en las mismas labores, hacían sus tienditas y pues ahí se quedaban. Entonces dice mi papá que había amenazado el clima con una tormenta de tierra, que sí, ese día se dejó caer. No, dijo, le paramos temprano porque no se miraba nada, y pues nos recogimos todos. Al otro día, pues ahí andábamos, y me dice Lalo que, oye, Víctor, están anunciando una tromba. No, hombre, no le hagas, dijo, ojalá y no llegue. Dice que ese día como a las 2 de la tarde, poquito antes de parar, que se puso el cielo, pero bien negro, negrísimo. Entonces, pues muchos se asustaron, ¿no? No sé, se me hace que sí. Y empezaron los truenos, ¡pah, pah! Relámpagos, y pues todos le pararon. No, dijo mi padre, que en 10 minutos nomás pasó por ahí. Nomás pasó por ahí. Y mi papá decía, no, hombre, si llega a llegar ahí donde vivo yo es un pozo. Todo ese rancho es un pozo y se va a inundar. Y le dijo a Lalo, no, hombre, tranquilo. A lo mejor nomás pasa igual que aquí. No, pues fíjese que esa tromba descargó ahí. Todo lo que vino haciendo Concordia, El Venado, Bolívar, San Pedro, Coahuila. No. Es un desastre. Y dice mi papá que, no, pues, adiós casa, adiós todo, porque se inundó el rancho, como no tiene usted idea. Y pues al inundarse todo, evacuaron el rancho. Todos corrieron para las lomas. Y aquí lo curioso es que mi padre vivía en esa casa donde él vivía, era como una cuadra que estaba en alto, eran como 100 metros cuadrados. Y en esa casa, pues, no, o sea, ellos quedaron en alto. Pero como todo era de barro, todo era de tierra, tanto los cuartos, toda esa cuadra. No, dice mi papá que se fue desplomando, como a los 3 días que se remojó el adobe, se fue cayendo uno por uno. Eran como 15 cuartos, paz, se fueron cayendo todos. Y fíjese aquí, cuando todos los cuartos se cayeron, sorpresa, fíjese dónde estaban edificados. Cuando todo se empezó a deslavar, sorpresa para todos.
¿Por qué? ¿Qué había?
Dice mi papá que empezaron a salir cajones de muertos así por...
¡Uy! Sobre un cementerio.
Por el agua. Cajones de muertos. Ya todos viejos, destruidos. Pero cajones de muertos. Todos destruidos. María Purísima, ¿qué está pasando aquí? No, se dieron cuenta que allá era panteón. Todos esos 100 metros cuadrados, toda esa loma era un panteón, fíjese. No, pues dice mi papá que reubicaron a la gente y todo. Y mi padre tenía un hermano llamado Cheto.
Sí.
Y él anduvo ahí de rapiñero, dice mi papá que... Con los días él se dio cuenta de que él había agarrado un collar así aperlado. Y otro objeto que ahorita le digo que era. Y pues a mi papá y a muchos de ahí los reubicaron en otra colonia, para allá, para el lado de San Pedro. No, pues los reubicaron, les dieron su casita y su terrenito, empezaron a muchos a construir. Y en el gobierno, pues por ser ejidatario, le dieron facilidad de agarrar pues una cocinetita, una estufa, cosas así para la casa.
Sí, amigo.
Y pues también a mi tío lo reubicaron. Una colonia un poquito alejada de ahí de con mi padre. Pero mi tío andaba como que andaba gastando porque amuebló rápido la casa, estaba construyendo. Pero sabe que un día él le dijo a mi papá, ven, hazme un jale de plomería porque yo no sé. Y mi papá, pues con todo su corazón ahí va, y 2 días se aventó el jale.
Órale.
Después le dijo, después un con los días llegó un sobrino de primo mío allá en la casa, que mi diciéndole a mi papá que mi tío hablaba solo y que se encerraba en su cuarto y que platicaba con alguien y no era nadie y se asomaba por la ventana y decía, míralo, ahí está y viene por mí, míralo y viene por sus cosas y pues puras de esas. Y un día que lo fue a ver mi papá, decía, Echeto, calmado, hombre, pues ¿qué está pasando? No, es que míralo, ahí está, abría la cortina, mira, ábrela, ahí está, míralo, míralo, míralo. Y mi papá, tranquilo, pues si no es nadie, dijo, no, es que viene por sus cosas.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos pares, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Cosas. ¿De qué estás hablando? No, pues así, así. ¿Y cómo? ¿Y por qué lo hiciste? No, pues es que... Ay, mira, y también esto.
Ok, ahí le vamos a parar tantito porque es necesario ir a la pausa.
El miedofón sigue listo, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A menudo extraño Japón. Frecuentemente planeo volver a Tokio. Luego, una y otra vez, no lo hago.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
El viaje astral será un fenómeno espiritual o un mecanismo cerebral. Ahorita lo comentamos.
Vamos a terminar de escuchar esta historia que está muy interesante.
Lo otro que no le dije ahorita, Nachito.
¿Qué pasó, amigo?
El otro objeto que había agarrado fue una cruz chaparrita así de fierro. Por un lado traía una estrella con unos signos y por el otro dice mi papá que traía como una piedra, pero una piedra que parecía un ojo. Mi papá no las tocó, pero... Me di cuenta que mi tío andaba alucinando viendo a ese ser que quería sus cosas. Con los días lo encontraron muerto allí en su jacuzzi.
¿Cómo crees?
Y la tierra que el muerto tenía o traía resultó allí en la bañera de mi tío. O sea, la bañera tenía tierra de muerto. Y la cruz esa que le digo estaba... Resultó ahí arriba de un peinador. Y en el peinador encontraron unas letras que decía: nunca te perteneció. Así. Y pues, ese era mi... Ese relato fue el que me contaron Gina, Nachito. Okay, y un saludo a todos los peludomaníacos.
Hombre, muchas
gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, Nachito.
¿De qué, mi amigo? ¡Qué historia!
Buenas noches, Gina, Nachito. Un saludo, que estén bien. Buenas noches.
Ah, bueno, que nos mandó otro audio nuestro amigo. Pero bueno, ¡qué historia! ¿Qué tal,
Sorprendente.
Sí.
De ese tipo de experiencias que nos encanta escuchar.
Es verdad. ¡Qué cosa tan rara!
Oye, y también estamos platicando de los viajes astrales. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha creído que el alma puede abandonar el cuerpo físico. Lo inquietante no es la creencia, sino la cantidad de personas que aseguran haberlo vivido. Los viajes astrales, también conocidos como proyecciones astrales o experiencias fuera del cuerpo, aparecen documentados en textos sagrados, en prácticas esotéricas, en relatos que coinciden en detalles. ¿Qué ocurre realmente cuando alguien sale de su cuerpo? El viaje astral se describe como esta sensación consciente de separarse del cuerpo físico y desplazarse en una dimensión paralela conocida como plano astral. Quienes lo experimentan ya nos han platicado aquí de relatos donde dicen que flotan sobre su propio cuerpo, atraviesan paredes, escuchan sonidos vibratorios intensos justo antes de separarse de su cuerpo. Sienten una vibración eléctrica que recorre todo su cuerpo, ver una especie de cordón plateado que es el llamado cordón de plata que los conecta a su cuerpo físico. Y este es el que aparece mencionado incluso en antiguos textos bíblicos, lo que ha generado interpretaciones místicas durante siglos. Ahorita vamos a hablar de estas fases que se llevan a cabo cuando tú presentas este viaje astral.
Ahora, se dice que hay científicos que han investigado este fenómeno y que efectivamente han podido estimular una parte del cerebro para tener estas experiencias. Cuando se hizo este experimento, Gina, esta investigación propiamente no fue un experimento, pues resulta de que si colocaban algunos estímulos electromagnéticos en la corteza cerebral de una persona, al momento de morir, de dormir, pues sí, recibía una estimulación, lo que implicaba una sensación como de desdoblamiento. Y entonces esto les llevó a los científicos a pensar o a decir que, por supuesto, no hay ningún misticismo, sino que son algunos circuitos de nuestro cerebro los que se activan de una manera extraña o una manera irregular, y es cuando comienza todo.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Les quiero enviar unos audios que mi hermano grabó en una ida a comprar como cada fin de semana. Ellos acuden a un mercado de Cuernavaca a comprar su mandado. Sí. Y pues mi madre se bajó a hacer las compras, me relata mi hermano. En eso él se estacionó frente a una iglesia y empezó a escuchar algunos sonidos que se le hicieron extraños. Dice que lo más curioso es que la gente pasaba y pues nadie volteaba, nadie hacía caso, pero que él se le hacía raro que escuchaba estos ruidos que provenían de adentro de la iglesia. Cabe resaltar que la iglesia estaba cerrada y él escuchaba, entonces se le hizo raro que escuchaba algunos ruidos, como dice él, como lamentos. En eso pues sacó su celular y se puso a grabar y pues inmediatamente me grabó estos audios. Se los voy a enviar para que los escuchen y me den su opinión. Cabe resaltar que posteriormente yo a los 2, 3, 4 días fui a la iglesia y en la entrada observé que hay nichos ahí, hay nichos, tumbas de personas pues que ya fallecieron desde hace muchos años, pero también me llamó la atención que les pregunté a las señoras que cuidan esa iglesia, que si hacían misas a puerta cerrada los sábados, porque cabe resaltar que ese día precisamente fue un sábado, y me dijo que no había misas menos a puerta cerrada, y ya les expliqué y les mostré el audio y pues quedaron impactadas, no supieron qué decirme, solamente quedaron boquiabiertas. Entonces pues sin más preámbulos les mando estos audios. Vuelvo a repetir, fue en una iglesia de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Saludos, Gina, Nacho, espero puedan darme su opinión. Gracias.
Vamos a escuchar, pongamos atención.
Sí, bastante.
Oye,
nítido, ¿no?
En este video se ve la iglesia a puerta cerrada, pero se escucha muy, muy fuerte. Yo estaba preparada para agudizar mi oído y poder captar. ¿Y cuál es la sorpresa? Que es...
pues muy, muy claro.
Muy claro. Mando otros, pero dice, este es el que más se escucha. El último, el primero que escuchamos es el que más se escucha. Pero en todo se escucha, ¿eh?
Sí se alcanza a notar la reverberación del sonido ahí en un espacio amplio, ¿verdad? Como sí, como de iglesia.
Que está solo, por la manera en la que se escucha. Oye, qué extraño. Bueno, sabemos que las iglesias también tienen este epicentro de actividad paranormal, que a veces pensaríamos, bueno, en la iglesia, ¿qué puede pasar? Si es un lugar en el que se hace oración, en el que pueden estar las personas en cierta vibración y con cierto sentido, pero es precisamente ahí donde la lucha entre las huestes del bien y el mal puede ser más activa,
Sí, realmente lo comentas bien, Gina. Y pues vamos a continuar. Qué interesante audio. Me gustó, que es bastante claro. Y mi amigo, te lo agradecemos mucho. Será por ahí una grabación, será una psicofonía que ha sido captada en ese espacio. Habría que tratar de regresar al sitio y ver si se puede volver a captar, ¿no? Y si fuera posible que fuera a la misma hora, eso nos ayudaría bastante en cuanto a comprobar ciertos aspectos.
Mira, están comentando que si lo podemos volver a poner. A ver, vamos a ponerlo.
Sí, se oye ahí un grito.
Esto me transmite como dolor, como un estado de angustia. ¿Tú qué escuchas?
Ok, pues bueno, estamos esperando tu punto de vista y vamos a continuar con más. Tenemos llamada, vamos con audios, claro que sí.
Buenas noches, yo quiero comentarle lo que me pasó a mí hace, bueno, ahorita tengo 48 años, teníamos como 17. Éramos 6 personas aquí en Villahermosa, Tabasco. Una madrugada íbamos en aquellos años, en una van de esas tipo cerradas, esas van americanas que tenían su escalera y llanta por atrás. Íbamos mi primo, mi hermano y 3 amigas. En la parte de aquí en Villahermosa le decíamos el monasterio, ahorita donde es la zona de Tabasco 2000. Antes, en aquellos tiempos, estamos...
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, 3 rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hablando más de 30 años, pues eran, obvio, eran montazales, ¿no? Entonces había una parte que se llamaba el monasterio. Veníamos como a las 2 de la mañana. Ya veníamos de salida cuando de repente yo venía, mi primo venía manejando y venía de copiloto, mi hermano atrás con las otras amigas, ¿no? Entonces cuando de repente se para la camioneta, así era nada, y era una camioneta automática. Y pues todos nos quedamos en oscuras, ¿no? Y volteo a ver a mi primo, ¿qué pasó? Pues no sé, me se paró. Entonces mi reacción fue voltear a ver atrás porque empezaron a hablar las muchachas que estaban nerviosas, ¿no? Cuando en eso apareció una luz blanca, de esa luz LED como las de ahora, pero en aquellos años no existía, señor, no existía. Entonces nos iluminó toda la camioneta como si fuera, tuviéramos un carro convertible, pues, una luz blanca totalmente, que pues empezaron a gritar las muchachas que sí, qué cosa era eso. Entonces yo alcancé a girar la cabeza hacia la ventana de mi primo, que él venía manejando, y vi que pasó algo volando a baja altitud con esa luz blanca iluminando pues todo el Montazal donde iba eso a una velocidad impresionante. Y la verdad, nos quedamos pero viéndonos, porque era una luz blanca, esas LED con unas pequeñas luces rojas, ¿sí? Entonces gritaron las muchachas que siquiera eso, y le dije a mi primo, ¿qué pasó? Y mi primo, nos alumbraron. Pero ¿quién a las hora y medio de la nada? Pues estábamos en pleno monte. Entonces le digo, arranca la camioneta, y va y arranca la camioneta, y la camioneta arrancó de la nada otra vez. Le digo, vámonos, y nos fuimos, ¿no? Ya después de los años nos encontramos y platicamos de esa anécdota, y pues vemos que un avión pues hubiese hecho un ruido, un helicóptero pues escucha, o un meteorito que iba cayendo pues nos hubiese quemado, porque no iba a mucha altitud, y aparte era una luz blanca, de las blancas LED de ahorita. Yo lo que recuerdo fue ese zumbido que hizo zoom, ¿sí? Y la verdad nos quedamos impresionados cómo nos iluminó por dentro de la camioneta como si fuera un carro convertible, como si no tuviéramos pues el capacete de arriba. Esa experiencia la vimos 6 personas aquí en Tabasco hace años, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, para mí si era algo fuera de este mundo, porque esa luz blanca LED en esos tiempos no existía, la luz normal amarilla de los carros, ¿sí? Esa fue mi experiencia. Les mando un saludo, gracias, de aquí desde mi hermosa Tabasco. Gracias, cuídense.
Muchas gracias, amigo, por compartir este hecho que sucedió y, por supuesto, te sacó de onda, ¿no?
Oye, hablando del viaje astral, muchos relatos hemos escuchado que coinciden en que antes del desdoblamiento aparece un tipo de vibración intensa acompañada de un zumbido. Es como la señal que ahí viene este viaje astral. Lo inquietante es que las personas de diferentes lugares nos han comentado que esta sensación ya la empiezan a identificar, y entonces es el desacople entre el cuerpo físico y el astral. Y aquí comienza entonces que algunos han visto sombras que los observan, figuras humanoides inmóviles, una sensación de ser vigilados, intentos de acercamiento por parte de entidades. Varios testimonios coinciden en que estas presencias parecen notar cuando alguien no pertenece a ese plano. Aunque pues la mayoría de peludomaníacos aquí nos han comentado que regresan al cuerpo de forma automática, siempre existe el miedo recurrente de quedarse afuera. Algunas personas nos han dicho, es que no podía moverme, sentía como resistencia, veía mi cuerpo pero no lograba entrar, percibían que algo intentaba impedir el regreso. Ahora también, el hecho de salirte de tu cuerpo es dejarlo disponible para que en ese momento alguna entidad pudiera introducirse en él. Cabe ese riesgo.
Claro, existe. Es un riesgo que existe y hay que tomar en cuenta, ¿eh? Para todas aquellas personas que anhelan tener un viaje astral, bueno, pues es necesario que sepan lo bueno, lo malo y lo feo. Y vamos a continuar. Tenemos más audios para ustedes. ¿O a qué vamos, mi querida Gina?
Y ahora nos vamos con Nadia, que ya está listísima para platicarnos un relato. Bienvenida, Nadia.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, del Estado de México.
Perfecto.
De Soyuca, bueno.
¿De Soyuca? Ah, okay, aquí lo estamos anotando también. ¿Y qué nos quieres platicar?
Es una historia que me pasó, bueno, hace tengo 24 años.
Sí.
Y esto me pasó cuando tenía entre los 18 y 19 años. Lo que pasa es que una vez estaba durmiendo, eran como siempre tenía así como que la sensación que me despertaba a las 3 de la mañana. Entonces esa noche empecé a escuchar así como pequeñas voces, pero pues no se entendía absolutamente nada. Sentí así como cuando te hablaban al oído, así como... no se puede decir.
Susurro.
Como, así, pero era tan, así como que me entró mucho miedo. Pero pues sí, sí me desperté, pero realmente nunca vi nada. Y lo que pasaba que al otro día amanecía con mordidas en la espalda y hasta, inclusive en las pompas tenía unas mordidas así muy finas. Y me despertaba así con dolor de cuerpo. Fueron como 4 noches seguidas lo que me pasaba, que escuchaba las mismas voces en la madrugada y amanecía con mordidas en el cuerpo, en la espalda principalmente. Y ya luego no podía dormir. Inclusive una vez, no sé cómo pudo haber llegado mi ropa interior a la azotea, estando dentro de mi cuarto, y en especialmente era pues mi ropa interior.
O sea, no, alguien no pudo subirla, no hubo algo lógico que lo explicara.
No, o sea, estuve 2 noches buscando así mi ropa, y un día así papá casualmente se subió a la azotea a acomodarlo de la antena y me dijo que estaba haciendo mi ropa interior, así que en la parte de arriba, digo, pues no, es que de hecho yo también pues la andaba buscando, ya llevo dos días y bueno, que la busco y pues no la encuentro. Y lo que pasa que, pues sí, ya eran varias noches que escuchaba esas voces, inclusive mi mamá pues sí me llevó así como que a hacerme la limpia, bueno, sí, cuando te limpias, en una curandera.
Ajá. ¿Y después de la limpia ya estuviste bien?
Pues es que, bueno, esa persona me sacó, bueno, me limpió y me dijo que pues una persona me estaba haciendo daño, pero pues realmente pues no, nunca supe quién fue. Ajá. No, nunca supe quién fue, y pues me dijo que pusiera, ¿qué? Uñas de gato en la ventana. Ajá. Que me dormía con ropa interior, casi al revés, que porque posiblemente eran brujas las que me iban a visitar en la noche.
¿Y si lo hiciste?
Sí, fuimos a comprar veladoras, a comprar las uñas de gato, y mi mamá las colocó en las ventanas, pero pues realmente pues no, no, unos días sí se calmó la situación, pero pues sí, después volvieron a, como que volvieron a regresar. Fueron 2 noches más que regresaron y sí, bueno, le volví a comentar a mi mamá y me llevaron aquí por Belén a un santuario, fue una misa, estaban vendiendo cuadritos de San Benito.
Ajá.
Y mi papá me regaló uno, lo bendició y pues me lo puso ahí en la cabecera de mi cama. Y sí, realmente así se calmaron mucho las cosas, porque pues sí, eran varias noches en las que iban a molestar.
Sí.
Y pues yo creo que también fueron brujas, porque pues escuchaban como voces, pero pues tú no las, pues no sabes ni siquiera qué es lo que dicen. Y casualmente ya cuando me despertaba al siguiente día, pues amanecía así con
cansada,
moretones o con mordidas muy, muy finas.
Oye, amiga, y aparte de esos moretones, ¿amanecías cansada?
Sí, era mucho cansancio, que pues, o sea, en el día era tenía mucha pereza, mucho, o sea, de hecho hasta luego no me daban ganas ni de, como de comer.
Sí.
Y pues sí, yo quiero pensar que pues sí son brujas, porque pues aquí sí se hablan de, pues sí que hay mucha bruja.
Ok, muy bien, amiga, pues lo bueno fue que te diste cuenta a tiempo y te ayudaron a salir de ese problema, y ahorita está todo bien.
Sí, bueno, ahorita ya estoy casada y pues ya estoy aquí con mi esposo.
Eso.
Pero pues, desde que, bueno, yo te recuerdo un poco, desde los 15 años tengo la sensibilidad, o sea, no veo como tal así como que pues los muertos ni nada de eso, pero tengo la sensibilidad de escucharlos.
Ajá.
Porque pues realmente no los veo, nada más escucho o siento así como que la presencia de alguien, pero pues no los puedo ver, solo los puedo escuchar o pues bueno, así sentir una presencia de una persona, pero pues no la veo.
Okay. Pues menos mal, ¿no? Porque tal vez te espantaría si también los vieras. Pero no te hacen daño ni nada, o sea, solamente esa ocasión que
lo puedes percibir.
Ajá, sí, nada más es percibirlos y sentir, pero pues no, o sea, realmente pues verlos así no.
Nadia, pues muchísimas gracias por estar aquí y te vamos a invitar, como a todos los peludomaníacos, a seguir escuchando estos relatos que definitivamente son temas que nos apasionan.
Sí, pues sí, bueno, mucha gente igual, pues sí nos pasa.
Muy bien.
Que tengas excelente noche.
Sí, muchas gracias por escucharme.
No, gracias a ti.
Que estés muy bien, amiga. Mi querida Nadia, muy amable, ojalá que pronto nos volvamos a contactar. Y Gina, Nos vamos a la siguiente pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Spring is here, and the shopping list is long. Time to make a Lowe's run. Buy 3 bags, get 3 free of Stay Green 1 cubic foot garden soil. Plus, right now, members can earn 4 times the points on an eligible purchase. Start spring off strong with these deals and more. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 3/25 while supplies last. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Loyalty program subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change. Point boosters subject to exclusions and more terms apply. One time only offer.
Y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Has abusado, pero ahora estoy desabusado.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos sus mensajes y aquí los leemos. Un saludo desde Chimalhuacán. A mis vecinos que están jugando con la luz, ya me quemaron el refrigerador, pero los estoy escuchando aquí en mi dispositivo y yo tengo una historia. Los fantasmas del bordo de Xochiaca. Todo esto ocurrió cuando vino Gloria Trevi a Ciudad Neza.
¿Cómo?
Ya era tarde, yo venía en el Mexibús y de repente nos bajan en Palacio y de ahí caminando hasta el bordo. Las calles estaban concurridas, pero al llegar a la zona límite con Chimalhuacán hay un mercado. Al pasar se siente una energía pesada. Justo al cruzar vi como varias sombras pasaron y se perdieron con dirección al canal. Cuando vi el reloj era más de la medianoche y la verdad sí me dio miedo porque yo estaba solo. O sea, él regresaba del concierto y pudo observar eso ahí en Chimalhuacán.
Bueno, es que además ahí en esa zona, pues sí que ha habido muchas muertes, ¿no? Muchos fallecimientos de manera pues muy, muy brutal, muy, muy dura, Gina.
Claro.
Entonces, puede que se manifiesten ahí seres que hayan quedado psicohuellas. Yo creo que sí es posible.
Pues sí, mira, aquí también se están reportando. Primero ahí nuestro amigo desde Chimalhuacán y ahora, buenas noches desde Argentina, específicamente Buenos Aires. Quiero contarles que hace unos años yo sufrí un accidente en mi auto. Había chocado cuando entré en el hospital en camilla. Pude verme desde la sala de espera a mí entrando en la camilla. Mis papás estaban llorando porque no sabían mi estado. Luego, de la nada, de un momento a otro, desperté en la camilla. Acerca del tema de hoy, dice, quizá tuve un viaje astral porque yo me vi a mí mismo y vi también a mis papás cómo estaban preocupados. Esto es impresionante, pero son de esos momentos, segundos apenas, que no se olvidan jamás.
Y fíjate, Gina, se supone que también hay algunas pues causas que pudieran traer consigo esta sensación del viaje astral. Y esto puede venir después de haber recibido lesiones o alteraciones en el cerebro, es decir, a través de un golpe, una contusión, algo que nos haga sentirnos muy, muy mal, y que por supuesto se va a interpretar, nuestro cerebro lo va a interpretar como una especie de viaje astral, o sea que también puede ser causado por cuestiones físicas a través de un golpe o algún impacto o alguna presión en cierta parte de nuestro cerebro.
Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas?
Hola, Gina, soy Rosa.
Rosa, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Del Estado de México.
Perfecto. ¿Qué nos quieres platicar?
Oh, bueno, yo les quiero platicar sobre mi experiencia con la Llorona.
A ver.
Bueno, pues yo tenía aproximadamente como, ¿qué serán? Unos 11 años, más o menos. Y nos mandaron de fin de semana con una tía a Puebla. Ellos vivían pues en el pico de un cerrito. Realmente no había muchas casas alrededor. Nos fuimos mi hermano el menor y una de mis sobrinas. El chiste es que abajo del cerrito pasaba un riachuelo que nos íbamos a jugar en el día en el río, ¿no? El chiste es que en la noche, para esto mis tíos tenían muchos animalitos, tenían borregos, gatos, gallinas, vacas, tenían muchos animales. El chiste es que en una noche nos durmieron a mi hermano, a mi sobrina y a mí, nos durmieron en una cama y mis tíos se durmieron en otra cama, pero casi pegados. Yo me desperté porque empecé a escuchar que alguien lloraba, pero yo no tenía idea, ¿no? Jamás había escuchado, tenía 11 años, en la vida había escuchado hablar de semejante cosa. Pero el llanto se me hizo muy peculiar porque era un llanto tan doloso y lastimero y no decía nada, no pronunciaba nada, pero gritaba, o sea, gritaba horrible. Y para esto, yo sin saber qué era, que eso es lo curioso, a mí se me empezó a enchinar toda la piel. Y empecé a sentir un miedo espantoso. Y los animales empezaron a llorar. Pero yo le escuchaba algo lejos. De repente se fue acercando. Pasó esa noche, yo me asusté bastante. Al siguiente día tempranito ya no me pude dormir. No me podía ni mover, es más. Al siguiente día yo le dije a mi tía, le dije, oiga tía, yo de la noche escuché que una señora estaba llorando. ¿Qué es eso, no? Y me dijo, no, hija, eso es una vaca. Y yo dije, ¿una vaca? Bueno, yo ya sabía que una vaca hacía así. Bueno, yo le creí a mi tía, pasó. La siguiente noche vuelvo a escuchar lo mismo, pero la intensidad del lamento era mucho más fuerte, pero ya los animales todos empezaron a llorar. Yo creo que los gatos o los gallos se subieron al techo que era de láminas y estaban haciendo un ruido espantoso. En eso empecé a escuchar abajo de la cama donde nosotros nos habíamos dormido, habían unas cajas y se empezaron a mover las cajas. Pero después me dijo mi tía que seguramente eran los gatos. Al siguiente día, bueno, pasó, pero para esto, la siguiente noche, ya no aguanté, me pude mover y desperté a mi hermano y a mi sobrina. Bueno, pobrecitos, nada más los desperté para que se tocaran conmigo, ¿no? Pero los tres la escuchamos. Al siguiente día lo mismo, le dije, tía, no es una persona, o sea, llora horrible. Y mi tía, pues, se mantuvo, ¿no? Y sabes que las vacas hacen así. Bueno, pasó, yo me quedé con esa idea. Jamás, afortunadamente, gracias a Dios, jamás la he vuelto a escuchar. Pero cuando mi tía falleció y fuimos a su casa a velarla, ya no fue en Puebla, sino por aquí, por el Estado de México, estábamos velando a mi tía en su casa.
Gracias.
Pues nos juntamos todos los primos y toda la familia y empezamos a platicar, ¿no?, de las cosas, vivencias con mi tía. Y yo a mi prima le dije, fíjate que yo en la casa, en tu casa, donde vivías con mi tía, escuché esto, ¿no? Y mi tía me dijo que era una vaca. Y me dijo, no, Rosa, pues es la Llorona. Y me dije, ¿en serio era la Llorona? Me dijo, sí, mi prima, cuando ella estudiaba, la secundaria, me parece, me dice que ella se quedaba en las noches a hacer su tarea. Y a veces mi tía la acompañaba y a veces no. Y en esas ocasiones donde mi tía no la acompañaba, ella escuchaba a esta mujer llorando. Pero me decía que era por el río que pasaba para abajo de la casa, ¿no? Entonces, hasta entonces, fue que alguien me creyó, ¿no?, de que ella escucha a una mujer llorando ahí en Puebla. y fue mi prima la que me dijo, seguramente te lo dijo para que no te asustaras más, ¿no? Pero es la llorona. Y pues mi tía muy amorosamente quiso hacerme creer que era una vaca, pero el susto nadie me lo quitó, ni a mi hermano ni a mi sobrina. Y es una cosa que tú escuchas y en la vida se te va a olvidar, o sea, sí. Porque seguramente la escucho y ya no me duermo.
¿Recuerdas eso que te pasó?
Sí, o sea, es una cosa espantosa. Jamás he escuchado un lamento similar, nunca. Pero lo que a mí me causó mucha curiosidad fue que a la edad que yo tenía, pues yo nunca había escuchado hablar de eso, ¿no? La sensación que te da en el cuerpo, el miedo que te invade, es o sea, si tú jamás has sabido de eso, ¿por qué ese miedo, no? Entonces claro. Fue muy, muy, muy fuerte. Fue bastante fuerte esa situación, porque aparte como a un niño pues no puede entender, ¿no? Y no se explica porque las personas, ¿no? En este caso yo pensaba que era una mujer, literal, la que estaba llorando. Y luego que te tienes ya loco, pues a cañón, ¿no?
Que sí está cañón, porque pues te hace sentir como que estás mal de la cabeza, ¿no? Dices, pues yo estoy hablando en serio y no creía yo en esto, pero me pasó y bueno, cosas así, ¿no?
Exactamente, Nachito, sí, o sea, yo creo que es como los niños, ¿no? Que los tiran de locos y yo creo que es algo que debemos escucharlos. Porque sí. Pues a mí me pasó, ¿no? Y ahora yo con mi sobrino, afortunadamente mis sobrinos nunca han visto nada de esto, ni escuchado, pero siempre que me quieren contar algo yo los escucho y les doy la credibilidad que merecen, ¿no?
Claro.
Pero sí es frustrante y la verdad es que ya ahora sí que en mi vida adulta no lo había contado porque pues no te creen. Mi mamá pues a pesar de que mi familia es católica,
sí,
ellos sí creen que hay como hay un Dios, hay cosas malas, ¿no?
Sí.
Pero pues no te lo toman tan en serio, más que los que lo escuchamos, mi hermano, que es 3 años menor que yo, que en ese entonces tenía 9 años, mi hermano también todavía lo recuerda, ¿no? Entonces, y fue una cosa muy, muy fuerte.
Sí,
pero pues, eso es lo que yo les quería contar.
Se te queda grabado, literal, ¿eh?
En la piel, bueno.
Ya ves, estuvo muy bien relatado tu comentario, así es que te vamos a esperar en otra ocasión para que nos sigas platicando esas experiencias.
Claro que sí, con mucho gusto.
Muy excelente bien. Noche.
Igualmente, saluditos a todos.
Saludos, amiga, muchas gracias.
Fíjate que el viaje astral también se le compara o tiene coincidencias con las experiencias cercanas a la muerte. Comparten elementos con los viajes astrales como la flotación, el túnel de luz, la visión panorámica de la vida, y ha sido digno también este estudio de médicos, neurólogos, de checar el caso de personas que describen escenas casi idénticas en un viaje astral y en una experiencia cercana a la muerte.
Sí, tiene muchas similitudes en varias partes, en varios aspectos. De hecho, podríamos decir que una experiencia cercana a la muerte es como un viaje astral, por varias razones, que ahorita lo comentaremos. Vamos a la pausa.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Imagina qué piensas. ¿Te sientes como si fueras tú?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y también hablando de los viajes astrales, que la ciencia también tiene su punto de vista al respecto y propone explicaciones relacionadas con, por ejemplo, alteraciones en el lóbulo temporal, disociación, que si una persona está en estrés extremo le puede suceder, parálisis del sueño, privación sensorial. Sin embargo, hay casos donde las personas describen detalles verificables que no podían haber visto desde su posición física. Entonces, ahí, ¿cómo encontrar una explicación racional ante esta situación? Personas que dicen, es que fui a casa de tal persona o incluso viajé a otro estado, a otro país, y describen con una claridad total cómo convencer a un científico de un viaje astral.
Hola, mi nombre es Marisa y soy de Argentina.
Hola, amiga, bienvenida.
Mi caso consiste en que he perdido varios embarazos, muchos, y lo extraño es que desaparecían. Y me hicieron muchos estudios y salió que tengo multifoliculación, que consiste en generar muchísimos óvulos listos para ser fecundados. Me preguntaban si había estado embarazada de mellizos, trillizos, y yo les decía que no había llegado a la ecografía, que desaparecían antes. Todos los estudios de embarazo daban positivos y cuando me iba a hacer la ecografía no había nada.
Y
primero pensaban que era embarazos psicológicos, pero me hice una hipnosis y surgió que era abducida y me quitaban los fetos. En esa hipnosis también surgió que había sido abducida de forma física, pero también de forma astral. Y yo soñaba que salía por el techo y tenía unas náuseas enormes. Y a los 8 años escribí un cuento que me abducía un ser blanco alto y me sacaban por la ventana, como por una ventana, pero en realidad era como un portal por el que una puerta por la que me depositaban de nuevo en la tierra. Hice un dibujo y pude dibujar al ser, que era blanco, alto, de tipo gris, y tenía la cabeza ovalada y los ojos almendrados negros. Tenía 3 dedos en las manos y en los pies no lo sé porque no se le veían. Bueno, esa es mi experiencia. Espero les interese.
Claro,
muchas gracias.
Marisa,
saludos a todos.
Bienvenida, bienvenida a esta emisión de México para el Mundo, ahora que la mano peluda está más internacional que nunca. Te agradecemos bastante tu participación. Y sí, fíjate que hay varios casos documentados de embarazos aparentemente psicológicos, es lo que dicen, ¿no? O sea, que es un embarazo psicológico cuando realmente se trata de una abducción. Muchos que no creen en esto van a decir, ah, este está alucinando. Pero realmente hemos oído testimonios de personas que sueñan que son visitados por seres extraterrestres. Mujeres que, así como lo acaba de platicar nuestra amiga Marisa, han sido, digamos, inseminadas. ¿Para qué? No sabemos, tal vez están buscando una procreación híbrida, tal vez están haciendo experimentos. Ahora tienen la tecnología, tienen la ciencia, tienen cosas que nosotros no conocemos, y posiblemente es que antes de que la persona comience ya a desarrollar bien el producto, ellos vienen y lo único que podemos especular es que se lo llevan para continuar con su desarrollo por allá en otro lado, de manera artificial. ¿Ustedes creen que esto sea posible? ¿Que esa va a ser la manera en que ellos se infiltren entre nosotros? ¿Que ya están generando humanoides extraterrestres? Por eso es que se ha mencionado que están infiltrados en varios gobiernos. Bueno, eso es algo difícil de creer, cierto, pero hay varios testimonios.
Sí, y hablando también de los viajes astrales, quizá el verdadero terror no es salir del cuerpo, sino descubrir que no estás solo cuando lo haces. Porque si existe un plano invisible que habitamos inconscientemente cada noche, ¿quién más lo está recorriendo? Entonces, a la hora de salir de tu cuerpo y una vez que estás fuera, encontrarte con entidades, con alguien que tú no ubicas en ese plano astral, yo creo que es lo que puede dar más miedo.
Hola, buenas noches. Les saluda Carlos.
Saludos,
de hermoso Tabasco.
Bienvenido.
Otra vez me gustaría platicarles una historia.
Claro.
Hablando de viajes astrales, así como están diciendo, he escuchado varios audios, ¿no? Y varias personas que les han marcado. Esto me pasó hace 40 años, tengo 48 y tenía yo como 8 años en aquellos tiempos. Vivíamos con mis abuelitos en el rancho, en un municipio llamado Nacajuca, aquí en Villahermosa, Tabasco. Pues el caso es, amigo, que esa noche me acuerdo que se estrenaba la película El Santo y las Momias de Guanajuato.
Okay.
Estaba yo chiquito y me encantaba ver todo eso de las luchas, ¿no?
Claro.
Y esa noche nos fuimos a dormir. Yo recuerdo que en el cuarto que nosotros dormíamos habían unas ventanas grandes, estaban las cortinas, pero pues estaba la luz del poste que reflejaba todo de afuera hacia adentro. Entonces yo pues quedé asustado. Pienso yo, recuerdo ahorita que quedé asustado por ver la película del Santo con las Momias de Guanajuato, ¿no? Sin hacer comercial. Entonces, ya a altas horas de la noche, no sé, 11 de la noche por ahí creo yo, lo que yo les recuerdo en este momento fue que yo volteé a ver hacia afuera, hacia las cortinas donde estaba la ventana, cuando yo vi una sombra que se me movía como onduladamente, así como cuando hace el chapulín colorado, así me hacía la sombra. No sé si se burlaba de mí, no lo sé, pero hacía movimientos muy extraños. Sí, entonces, pues yo recuerdo que mi mamá me platicó que yo grité y que yo dije, es mi papá en calavera. Sí, cuando yo grité, lo que yo estoy recordando, fue que esa sombra corrió al monte. Sí, porque al lado de la casa de mi abuelito pues estaban los montes, estaban los terrenos. Y en el grito se levantó mi abuelito, escuchó el escándalo, y lo que hizo fue coger su machete con su perrito y se fue. Se fue porque él dijo que nadie me podía asustar, estaba yo chico, pues era un niño. Bueno, el chiste es que yo estaba incontrolable, no podía dormir, vivía llorando, vivía con mucho miedo. Y pues ya sabes, las creencias de esos tiempos era que pues me llevaron con un curandero, se lo juro, y sí me acuerdo bien, me acuerdo cuando me llevaban con el curandero y empezaba a ensalmarme, se le metió un espíritu al señor, decía que fue un espíritu maligno lo que me espantó esa noche. Sea mentira o no, varias sesiones de verdad que sí me curó porque quedé tranquilo, sí, pero mi mamá estaba preocupada porque no sabía nada de mi papá, ya pasaban 2 semanas, no sabía nada. Mi papá trabajaba como agente viajero. Entonces una tarde llega mi mamá de su trabajo de Villahermosa, viajaba hasta allá, hasta donde vivíamos en el rancho, y nos platicó y le platicó a mi mamá, a mi abuelito, de que le habían hablado del vecino, el estado vecino de Tabasco, que es Chiapas.
Okay, sí.
Que mi papá había tenido un accidente y apenas acaba de reaccionar, y pues pidió hablar con mi mamá, ¿no? Para que lo fuera a ver. Bueno, el chiste es que se fue mi mamá. Ya cuando platicó con mi papá, le preguntó que si cómo fue el accidente y todo, ¿no? Y pues él le contó pero lo más extraño que le dijo que el accidente fue esa misma noche que yo no podía dormir. Y en ese mismo momento que él se accidentó, al ver la magnitud del accidente, dijo que cerró los ojos y lo primero que se acordó fue de nosotros. Y fue que le dijo a mi mamá, ah, pues lo que hiciste fue que fuiste a espantar al niño. Sí, entonces creemos que mi papá quizás iba a fallecer, porque fue su segundo accidente mortal que tuvo en toda su vida. Él falleció de un accidente precisamente, pero fue un tercer accidente. Entonces, ese segundo accidente fue ese mismo momento, esa misma hora y esa misma noche, y prácticamente pues su...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Alma viajó a vernos, pero no sé si fue su alma buena o su parte mala, porque pues yo le repito que yo lo que grité, dice mi mamá, yo lo que recuerdo, lo que te puedo decir en este momento de lo que yo recuerdo.
Ok, vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Creo que eres mi hermano, pero ¿lo eres? Yo creo que eres mi hermana, pero ¿lo eres? Yo creo que todos somos hermanos y hermanas, pero ¿lo somos?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos, soy Edwin Vázquez. Muy buenas noches, Jenny y Nacho. Aquí los estoy escuchando de vuelta. Un saludo enorme para ustedes y para los peludomaníacos. Aquí les dejé una psicohuella y espero un saludito desde aquí de Yonkers, Nueva York. Te extrañamos, Edwin. Qué bueno que regresaste desde donde andabas.
Fue que yo vi una sombra negra, pero mi mamá dice que yo grité que era mi papá en calavera. Sí. Y pues la verdad, pues fue algo raro que viví de niño también. Sí, me curó el curandero, me sacó esa parte maligna que quizás fue la que nos visitó, no sé, no sabemos. Pero sí, de que yo creo que el alma existe. Y cuando siente que se va, creo que visita a los seres queridos que en ese momento quiere, ¿no? O en ese momento convive. Sí, pero sí, mi papá viajó de él chocándose y lastimándose y perdiendo el conocimiento. Lo primero que fue que pensó en nosotros, y a mí se me presentó esa noche en esa ventana haciéndome ese movimiento, y pues fue muy, muy tenebroso, ¿no? Para en aquellos años que yo era un niño. Sí, eso es lo que yo quería también comentar. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho a ustedes, señores que están ahí. Muchas bendiciones y pues gracias por oír mi relato, y les mando saludos de Tabasco. Soy muy fan de La Mano Peluda, todas las noches los escucho.
Gracias, amigo.
Muchas gracias, saludos.
Al contrario, gracias a ti. Y sí, tienes razón. O sea, pues cuando uno está ya en el lecho de muerte, supuestamente puedes hacer ese recorrido instantáneo. ¿Por qué? Porque existe una conexión psíquica con esas personas que te interesan. Los testimonios de quienes aseguran de que no, es que estaba yo dormido Y de repente pensé, mi papá. Y dos, tres minutos llega una llamada. Ring, ring. ¿Qué pasó? Es que mi papá acaba de fallecer. O algunas experiencias de que, oye, me llegó un pensamiento muy, muy extraño con tu hermano. Y le llaman al hermano y resulta que está hospitalizado. ¿Por qué? Porque hay una conexión psíquica que de cierto modo, tal vez inconscientemente, se envía un mensaje de ayuda, auxilio, háganme caso. Y a veces no lo captamos, o si lo captamos lo tomamos como algo muy superficial.
Sí, pues aquí ya mira, Marisa nos acaba de enviar las fotografías. Acabamos de escuchar su...
Los dibujos.
Sí, los dibujos más bien. Desde Argentina ella nos platicó su testimonio de abducción. Dice, en mi experiencia me abducían física y astralmente mientras dormía. Estos son los dibujos de lo que recuerdo. La escritura es automática y me pasa a veces. Oye, mira, lo compartimos. Y aquí también tiene una escritura que me parece que sería como...
Pues sí, se ven ahí unos símbolos raros, como letras egipcias,
como...
¿Arameo?
Se me fue la palabra. No. Pero esto te llega automáticamente, o sea, tú no sabes el significado, ¿verdad? Oh, qué interesante, ¿eh? Vaya, muchas, muchas gracias por esto.
Así es, a ver...
¿Qué tal, mis queridos amigos Gino y Nacho? Les quisiera compartir unas historias y un material, un audio de La Llorona. Bueno, lo que pasa es que esto lo grabó un amigo hace ya unos años, acá por donde vivo. Hubo un tiempo en el que se dejaba escuchar en épocas de lluvia La Llorona. Y siempre que se quería grabar por X o por Y no se podía, hasta una ocasión que se pudo y quedó ahí el material para compartirlo con ustedes. Saludos.
Saludos, mi querido amigo. Lo podremos marcar.
Sí, porque nos dice que es algo interesante. Bueno, vamos rápidamente a hacer este enlace para conocer bien su relato, de qué se trata.
A ver, vamos a dar un poquito de tiempo. Mientras saludamos a Juan López, a Edith D., mi querida Lucita Arellano, que también está aquí a la atenta, Néstor Reina y también Marisa Buoto. Ah, ya platicamos, bueno, escuchamos a nuestra amiga con su mensaje y también nos envió esos dibujos que pues nos hizo favor de compartir. Bernardo Ramírez, bienvenido, gracias. ¿No?
Entró la llamada.
Bueno, entonces vámonos con el siguiente audio.
Hola, Gino y Nacho, saludos para contarles lo siguiente. Yo vivo en un edificio que ya tiene sus años, unos 60 años aproximadamente. Este edificio era propiedad de mi abuelo y aquí vivió algunos años, no recuerdo cuántos exactamente. Él vivió aquí con mi papá, mi abuela, tíos, este edificio es un edificio pequeño, mediano, está conformado por 6 departamentos. Cuenta mi abuelo que pues aquí generalmente todo el mundo se habla, también por lo mismo que es un edificio pequeño, todo el mundo se conoce hasta la fecha. Por esos años dice que tuvo como inquilino a una familia conformada por 4 integrantes, 2 hijos, varón y mujer, y papá y mamá, desde la familia por la que estaba conformada. El varón tenía aproximadamente 14, 15 años, pues era un adolescente. Mi papá era todavía un niño, dice que calcula unos 10 años aproximadamente. Cuenta mi abuelo que sí, el papá era muy estricto con sus hijos, pero más con el chico, con el varón. Porque dice que seguido lo oía, pues generalmente aquí en un edificio se escucha casi todo, ¿no? O sea, oía sus regaños, hasta oía que sí lo maltrataba físicamente. por tanto, el chico, mi papá dice que era muy retraído, o sea, que no salía a jugar, que pues, no sé, tenía sus problemas, ¿no? Era muy retraído. Cuéntame, abuelo, que un día la familia salió, no sé, salió en la mañana, y que el chico se quedó. Cuando llega la familia, nada más me cuenta que escuchó un grito de mujer, ¿no? Y pues al escuchar ese grito, pues alertaron y mi abuelo salió para ver por qué el alboroto. Dice mi abuelo que ve a la señora llorando y se le ocurre entrar al departamento y pues vaya sorpresa porque encuentran al niño colgado de la regadera. O sea, se había suicidado. Pues ya prácticamente pues no hubo nada que hacer, el chico falleció. Dice que, pues bueno, ya hicieron todo el protocolo. Al poco tiempo dice mi abuelo que dejaron el departamento, que pues bueno, se fueron, ya no supo a dónde. Y pues bueno, pasó. Al correr de los años, nos fuimos, regresamos. Bueno, yo llegué aquí a vivir a los 10, cuando tenía 10 años. Recuerdo que uno de nuestros vecinos era una chica que estudiaba en la tarde y por tanto llegaba a la noche. No sé, llegaba tipo 9, 10 de la noche. Dice la chica que cuando entraba, para esto, como es, te comento, el edificio es pequeño, la puerta está muy cerca, la que da hacia la calle, el portón de la entrada. Entonces abres, están las escaleras ahí pegadas a unos cuantos metros, y puedes cerrar la puerta y ver las escaleras al mismo tiempo, las que te dan acceso al primer piso. Entonces, una de esas noches, esta chica llegó y se sorprendió al ver un niño o un joven de como de 14, 15 años sentado sobre las escaleras y con su cabeza recargada entre las piernas. Dice que lo veía sentado al principio de las escaleras, casi pegado a la puerta. Entonces ella lo que hacía, llegaba, entraba, lo veía. Se le hacía extraño ver a un chico que no conocía, pues no era ninguno de los vecinos. Entonces ella pensó que era alguna visita de alguno de los vecinos. Cierra la puerta, sube las escaleras, pasa a un costado de él, lo saluda, le da las buenas noches y dice que cuando llega al descanso del primer piso voltea y ya no hay nada. Al principio no se le hizo así nada extraordinario, dijo, se ha de haber escondido, X. Total que a la segunda vez que lo ve, igual sentado con la misma ropa, con una gorra, sentado en cuclillas, con la cabeza recargada en las rodillas, nuevamente le llama la atención, pero ahora sí como que ya más alerta, ¿no? O sea, el mismo chico que estuviera ahí otra vez. Nuevamente hace el mismo proceso, pasa a un costado de él, lo vuelve a saludar, pero esta vez no llega ni al primer descanso, pero camina unos metros, voltea y ya no estaba el chico. Pero dice, lo más extraño es que no se oye ni la puerta abrir o cerrar. Ya le llamó mucho la atención esta situación y le comentó a mi papá. Mi papá ya conocía la historia, pues él sí se acordaba perfectamente de este chico. Le comenta a mi papá y lo primero que le llamó la atención fue eso, o sea, del chico de la misma edad que coincidía perfectamente con el chico que se había suicidado. Y pues ya le tuvo que contar, porque para esto le comentó que cómo iba vestido y que dice, coincidía perfectamente a la descripción del chico que se había suicidado. Mi papá le comentó a la vecina lo que había pasado ya hace bastantes años y pues quedó casi en shock, ¿no? Al descubrir que pues no era un vivo, ¿no? O sea, no era un niño como ella había pensado de algún vecino. Fue la fecha que lo dejó de ver, porque nosotros vivimos en el primer piso, y a cada que llegaba tocaba para que mi papá la acompañara. La vecina se fue después de años, ella no vive aquí actualmente, pero desde entonces tocaba para la ventana para que mi papá saliera y la acompañara. Total que en el transcurso de los años, igual mi papá ya, mi abuelo ya fallecieron, yo actualmente sigo viviendo en el edificio. Lo más extraño es que todavía se llega a escuchar, por ejemplo, que te tocan la puerta, pero cuando, lo más extraño es que yo o mi mamá le ha pasado esta situación, estamos pegados a la puerta, agarramos, abrimos, nos asomamos, o sea, es cuestión de segundos. No hay nadie. Y se escucha perfectamente cómo tocan la puerta. Esto a mí sí me ha sucedido. ¿Qué más se escucha? Se escucha cómo caminan en las escaleras en la madrugada. Cuando, pues ya, o sea, la rutina de los vecinos, ya sabemos que quién llega, quién no llega, o sea, quién trabaja de noche. Actualmente uno de los vecinos es un taxista que trabaja las madrugadas. Y pues ya sabes que es él. Pero antes de que estuviera él, o sea, no podíamos, porque yo llegué a salir varias veces, ¿no? Con el temor de que fuera algún ladrón, alguna persona ajena al edificio. Se oye cómo caminan por las escaleras del edificio. El departamento donde se suicidó el chico, pues la verdad, como no platico con la vecina, que no sé si todavía sigan pasando algunos sucesos, pero lo que llama la atención es los ruidos que se escuchan. Eso sí, yo los he escuchado. No sé si se atribuye a él o... Y a veces también cuando entro o llego, llegaba en la madrugada, pues lo primero que me venía a la mente era asomarme a las escaleras, y se da un poco de temor. Jenny Nacho, muchas gracias por escucharme. Saludos, Javier Ramírez.
Muchas gracias, Javier. Pues sí, se queda ahí marcada una impresión tan fuerte como lo fue el hecho de un pequeño que se quitó la vida. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Nacho.
¿Con quién tengo el gusto?
Ángel, servidor amigo.
Ángel, muchas gracias. ¿Desde dónde nos escuchas?
Estamos ahorita en vivo, en directo, desde el metro, ¿tú crees?
Órale, es, con razón se oye medio raro el asunto.
Sí, a ver si me escuchas ahí.
Órale, ahí se oye un poco mejor.
Sí, estamos aquí en el metro, próximo que me tengo que salir, pero aquí estamos.
Oh, muy bien, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar? Porque ya tenemos poquito tiempo.
Sí, mira, bueno, si quieres, te puedo compartir una anécdota, no sé, cualquiera. Es lo que les había comentado, de una muerte por brujería. Es un poquito larga, y la otra es un accidente donde vieron prácticamente el espíritu, por así decirlo, salir del muertito. No sé cuál tú quieras.
Esta segunda, mi amigo, porque como tenemos poco tiempo y ya hay oportunidad para mañana que nos platiques la otra, ¿no?
Sí, porque la otra sí está larga, ¿eh? Está un poquito larga, pero sí está tenebrosa, ¿no? Pero claro. Bueno, déjate platicar entonces la segunda.
Sí, por favor.
Resulta que la mamá de un amigo vive ahí en el Estado de México. Sí. Entonces ella ellos vivían en aquel entonces por allá por los pueblitos que están pasando lo que es el metro, Los Reyes, La Paz.
Ajá.
Están varios pueblitos que hacen San Lorenzo, San Sebastián, bueno. Entonces, me contó que fue como por el 2014 más o menos.
Sí.
Venían caminando en aquel entonces ella con uno de sus hijos y uno de sus nietos.
Uh-huh.
Entonces me comenta lo siguiente.
Sí.
Me dice que van caminando por la avenida y ven un tumulto de gente, ven a la gente dispersa entre la avenida, esa avenida, porque es una avenida grande, ya estuve yo por ahí.
Uh-huh.
Entonces ven a mucha gente dispersa. En eso empiezan a ver que hay alboroto, se acercan y se dan cuenta que había un accidente, había un poste. ¿Sí me escuchas bien, Nacito?
Sí, ahí te capto bien.
Me comento que había un poste que estaba, un poste de madera que estaba cortado por la mitad.
Ajá.
Había una moto ahí, y encima de la moto estaba una persona, estaba un hombre.
Ajá.
Entonces, pues sí, toda la gente estaba ahí, ahí juntándose, viendo a ver qué pasaba, bueno.
Sí.
En ese momento, la mamá de mi amigo, que lo que quiero comentar es que la mamá de mi amigo, pues ella tiene como que cierta sensibilidad para ver cosas.
Ajá.
Entonces, ella me platica que ellos estaban por acercarse a donde estaba el muchacho porque lo estaban viendo a la distancia. Así que, ahorita, como te lo voy a comentar, ella me platicó que así lo vieron lo que fue ella y su nieto. Sí. Dice que vieron que el muchacho que estaba tirado sobre la moto.
¿Cómo? Sí, sí, adelante.
Sí, me comenta que estaba el muchacho tendido sobre la moto, pero que ellos, que la señora alcanza a ver.
Dice que ella alcanzó a ver que el muchacho se puso de pie, volteó a ver, así tal cual, volteó a verse, por así decirlo, tendido, y como que se puso las manos así como en la cara, por así decirlo, y empezó a correr a toda la gente que estaba ahí. Él empezó a correr y como queriéndoles gritar, o sea, como que ella alcanzó a ver que el muchacho como que agitaba las manos, como queriendo, como si estuviera gritando.
Como pidiendo ayuda, desesperado.
Perfectamente, o sea, como si estuviera pidiendo ayuda.
Ajá.
Y dice, llegó un momento, dice, en el que las personas no lo veían, dice, simplemente estaban observando el cuerpo del muchacho sobre la moto y el poste que estaba todo roto. Dice, pero yo, dice, lo que fue mi nieto, dice, y yo alcanzamos a ver cómo se para el muchacho, ve su cuerpo y empieza a correr por todos lados, dice, como pidiendo ayuda.
Sí.
En eso, cuando veo, dice, se dirige hacia nosotros, hacia donde estamos nosotros parados.
Sí.
Dice, y el muchacho corre hacia nosotros, dice, y choca contra nosotros.
Ajá.
Pero nosotros nada más sentíamos como si hubiese sido una especie de golpe de viento, dice.
Ajá.
Ajá, me dice, eso fue lo que sentí. Bueno, me dije, pero, o sea, yo hasta se lo pregunté y le dije, pero, o sea, usted tal cual vio cómo se paró el muchacho. Me dice, sí, dice, o sea, no fue, no es invento, dice, lo vimos, no nada más lo vi yo, lo vio el otro chamaquito también.
Ajá.
Dice, y lo vimos, dice, porque hasta me dijo, dice, oiga, ¿vos sí se dio cuenta cómo se paró el muchacho? Y dice, sí, dice, pero pues como ellos no le dan así como que mucha interés a eso, porque pues consideran que a veces la gente se burla o no lo toma como lo que es, o como lo que ellos lo ven.
Sí.
Pero sí, o sea, a mí tal cual me dice, yo clarito vi como el muchacho se puso de pie, empezó a correr por todas las personas pidiendo ayuda, y cuando pasó de frente, cuando chocó contra nosotros, haciendo como que nos hubiera golpeado una pequeña ráfaga de viento, y el día de ahí nos volvemos a ver, nos veíamos como el muchacho iba corriendo, como gritando, como pidiendo ayuda, pero lógico, dice, no se escuchaba nada, no escuchábamos nada, simplemente nos veíamos como corriendo las personas. Sí, bueno, de hecho, actualmente yo llegué a ir por allá, que se gusta hace como unos 2 años, pero justamente esa anécdota que te platico, me lo platicó la señora en ese tiempo, y me dijo, un día vamos a caminar por allá, dice, para enseñarte dónde fue el lugar exacto donde fue el accidente.
Sí.
Y efectivamente, o sea, me llevó al lugar, actualmente está un poste ya de madera, pero está una cosa ahí. Está una cruz que marca que fue en febrero del 2014, como por el 17 de febrero del 2014, cuando fue el accidente ya en el estado.
Wow, amigo. Oye, pues muchísimas gracias, se nos termina el tiempo. Qué bueno que alcanzaste a platicarnos tu historia. Y pues quedamos pendientes con la otra, ¿no? Y mañana comentamos un poquito al respecto de esto que nos acabas de platicar.
Sí, claro que sí, dicho que nos comentaba que tengo un material también de la Llorona que se los quiero compartir.
Órale, mi amigo, genial. Entonces mañana nos ponemos en contacto contigo.
Vale, claro que sí.
Gracias, que tengas bonita noche.
A ustedes, Nacho.
Hasta luego, mi amigo. Gina, nos vamos.
Agradecemos como cada noche tu presencia y te invitamos para que mañana asistas nuevamente a esta reunión que tenemos los peludomaníacos cada noche. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla muy bien. Que descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.